Sean bienvenidos a Veterinarios Dicen, podcast que puedes escuchar si eres veterinario, estudiante o alguna mascota con conexión a internet. Les habla Guille y en esta ocasión el elenco de Veterinarios Dicen les trae un capítulo de un curso preferido por muchos. Pero antes de ello, comentarles que durante esta primera temporada estaremos compartiendo nuestras experiencias como estudiantes de veterinaria. Y si tú eres alguien que está interesado en la carrera o tienes dudas de cómo es, escucha este podcast que te servirá de guía en los cursos que consideramos más importantes. Y ahora le daré el pase a alguien que ha estado ahí ayudándonos en las redes. Es un integrante que ha estado bastante preocupado por los posts. Me ha dicho, oh, Guille, tenemos que meterle más diseño a los posts y esto. Estamos trabajando ahí con el Canvas. Le doy el pase a mi amigo Martín.
Hola, Guille, ¿qué tal? Espero que a todos los que nos están escuchando les guste el capítulo de hoy. Y nada, mandarle un saludo al niño Poma, que nos está escuchando ya desde el comienzo. Y espero que los posts que vienen les gusten y si tienen alguna recomendación que nos lo digan, por favor, que estamos abiertos a todo tipo de recomendaciones.
Claro, claro que sí. Un saludo ahí al niño Poma y al señor Poma, ¿no? Hay un saludo ahí a la veterinaria. También nos acompaña alguien que acaba de llegar de chambear. Se está terminando de sacudir algunas pelusas del scrap. Ella es la gatera Bet. ¿Cómo ha estado tu semana, Cintia?
Saludos a todos en este espacio veterinario. Esta semana he estado full, he estado en contacto con bastantes gatitos, sobre todo pequeños, ayudando también a hacer algunos descartes para que estos puedan ser adoptados por ciertas personas que de repente también tienen gatos en casa y necesitan estar seguros de que están trayendo un gato sano a casa, ¿no? Y nada, darle las gracias a todos por la acogida. Tengo algunas amigas que ya me han escrito diciéndome que está bastante interesante el contenido que estamos publicando y espero que sigamos creciendo juntos en esta comunidad veterinaria.
Y porque sin ella no tendríamos definiciones en todos los capítulos, llega la Yesiquini, ¿no? Que a pesar de la fatiga por sacar muestras todo el día para su tesis, nos viene a acompañar aquí a Veterinarios Dicen. ¿Cómo estás, Jessica?
Hola, Guille. Hola, chicos. Sí, he estado bien. Como dices, he estado cansada de toda la semana muestrear cerditos, pero es parte de la tesis. Y bueno, quería agradecerles a todos porque hasta me han enviado felicitaciones por mensajes. La verdad, nos apoyan con esos comentarios tan bonitos para seguir grabando este podcast. Saludos a todos los que nos están escuchando.
Saludos ahí a todos los vet escuchas que nos están apoyando. Como dice Jessica, nos alegra bastante, nos motiva más a seguir haciendo esto y esperamos que sigan más temporadas más, ¿no? Entonces, gente, el tema de hoy va centrado en un curso que en el ciclo que se lleva es bastante querido, bastante popular. La gran mayoría de estudiantes lo considera su favorito en esos ciclos, ¿no? Es el curso de etología, curso que hemos escogido en esta ocasión por su popularidad. Y antes de comenzar con la primera pauta, le preguntaré a Yesiquini, ¿qué es etología?
Bueno, chicos, la etología es una rama de la biología que estudia el comportamiento animal. Estudia el comportamiento ya sea de animales en cautiverio, animales en su hábitat natural, en laboratorio e incluso hasta en animales de producción.
Gracias por esa definición, Jessica. Efectivamente, es una rama de la medicina veterinaria que se debe tener muy en cuenta, ya que sirve como herramienta para comprender el comportamiento de los animales, con los cuales nos compartimos un idioma y por lo tanto debemos utilizar estas herramientas para entenderlos. Pero la pregunta para todos sería, ¿por qué creen que es un curso popular?
Bueno, Guille, yo creo que es un curso popular porque dentro del mismo, ya que es un curso, al menos en nuestra malla, en donde es en segundo ciclo, entramos a tener un primer contacto con los animales de una manera muy bonita, mediante salidas de campo, ya que en este curso a nosotros nos juntaban en grupo y era muy conocido que muchos elegían ir al zoológico, por ejemplo, fue mi caso, y pues íbamos a observar. El proyecto fue sobre el tigre blanco y teníamos que ponernos de acuerdo, poner horarios y hacer observaciones ya sea de 1 a 2 o 3 horas durante la semana y nosotros íbamos al zoológico, podíamos observar a los animales y podíamos entender ya un poco más allá, ¿no? Porque a veces, mucho antes de estudiar veterinaria, iba al zoológico y simplemente veía el animal ahí, pero no veía qué había detrás del comportamiento que él tenía. Y yo creo que eso lo hace un curso muy popular.
Claro, esa es la primera experiencia cercana, se podría decir, que tenemos con los animales. Y lo chévere es que te dan este permiso autorizado por la facultad de tú poder ingresar a esos recintos que tú no tienes acceso cuando eres un público de a pie, ¿no? Porque ya eres un estudiante de medicina veterinaria y ya tiene ciertos privilegios enfocados en la investigación académica. Pero quería saber también un poco qué es lo que opina Yesikini, ¿no? ¿Por qué ella cree que es un curso popular?
Bueno, yo creo que etología es un curso popular debido a que es un curso que no es tan denso a diferencia de los cursos que vivimos en el segundo ciclo. En tercer ciclo como que ya se empiezan a relajar un poco más los cursos. Y además también es divertido porque los exámenes no son tan difíciles, muchas veces tienes que usar solamente el sentido común para poder entender o saber qué responder en los exámenes. Y además, como dice Cintia, lo divertido del curso es que te dejan un trabajo de fin de curso que eliges un animal para poder observar su comportamiento. En mi caso yo elegía pingüinos y me iba a los zoológicos cada domingo, me acuerdo, y en un papel apuntábamos su comportamiento. Nos quedábamos así por 4 horas observando su comportamiento, apuntábamos si es que defecaban, si es que nadaban, si es que descansaban, etc. Y además también es un curso importante porque nos ayuda a generar un poquito más de empatía hacia los animales, ya que podemos entenderlos mucho mejor al observar su comportamiento.
Claro, tal como lo dices, creo que es una actividad que para muchos le es muy fácil, ya que está relacionado con observar animales, ¿no? Muchos de nosotros entramos a la carrera porque es algo que nos gusta ver a los animales en acción, realizando actividades que normalmente podrían hacer en su hábitat natural. Y esto que lo que dices es bastante cierto, ¿no? Todos que hemos pasado etología, hemos pasado muchas horas observando incluso nuestro animal favorito, si es que teníamos la oportunidad. En tu caso, Martín, ¿por qué crees que este es un curso popular o si tuviste alguna experiencia con esto?
Sí, como dijo Cinti y Jessica, el curso lo tomamos en tercer ciclo. Y bueno, como dijeron, es el primer curso que te da como que ese acercamiento hacia los animales que no te dan en cursos anteriores. Yo creo que por eso es un poco popular, porque ponte, puedes elegir entre ver equinos, vacunos, otros tipos de animales que también habían en la universidad. Y aparte, como dijo Jessica, te puedes ir a zoológicos, observar los animales que tú quieras.
Sí, yo creo que ese es un punto muy importante. Otro que yo podría agregar es de que es un curso que académicamente te llena de cosas muy interesantes que puedes encontrar en los animales. Porque normalmente nosotros entramos a la carrera sin conocer toda la amplitud del comportamiento animal o incluso de la biología animal, o cosas que pueden estar relacionadas entre sí. Entonces, cuando tú vas pasando cada sesión, cada clase de etología, vas descubriendo cosas nuevas, cosas que son chéveres. Tiene una infinidad de temas interesantes, inclusive que no alcanzan en el mismo curso y que ya en nuestras experiencias vamos a ir contándolo. Así como podemos ver, son cosas que solo lo podemos aprender en teoría. Ya sea por algún acercamiento, en la práctica lo podemos ver si es que tu universidad tiene animales en su facultad de veterinaria. Pero en el campo laboral es donde realmente vemos la aplicación de la etología. Y es por eso que les pregunto, ¿han tenido alguna experiencia que les haya hecho valorar algo que han aprendido en etología? Porque para algunos casos hay testimonios que dicen de que, no, bueno, este es un curso fácil. Como que hay ciertas opiniones que menosprecian el curso, porque como lo ven, un toque que es bastante simpático, piensan que no tendría una aplicación significativa. Pero yo he escuchado muchos testimonios en donde sí las hay, ¿no? Es por eso que les pregunto. ¿Lo aprendido en estos cursos se ha aplicado alguna vez en el campo laboral para ustedes?
Personalmente a mí sí, en campo, en trabajo, ya sea con silvestres, menores o mayores. Y me ha ayudado bastante a poder reconocer y establecer comportamientos positivos en los animales. Por ejemplo, cuando trabajo con gatos, utilizo bastante lo que es la Green Maze Scale, que es una escala que, de acuerdo al posicionamiento de las orejas, de los bigotes, por así decirlo, de los cachetes, porque no son cachetes en realidad, pero más o menos para que me entiendan dónde más o menos estaría ubicado, la forma de los ojos, cómo están posicionados, eso es un comportamiento propio del gato. Entonces, al poder reconocer ciertas alteraciones en este, podemos saber si es un gato que está enojado, si es un gato que está asustado, o si es un gato que se siente mal o se siente bien. Entonces, yo creo que igual esta escala la he aprendido fuera de la universidad, pero yo creo que es aprender el comportamiento de un animal nos ayuda mucho a poder entender por qué reacciona de cierta manera y cómo poder evitar ciertas reacciones que no son positivas y que no nos facilitan el trabajo del día a día, ¿no? En clínica.
Y en tu caso, Yesikini, ¿a ti te ha pasado alguna experiencia que te haya hecho valorar algo aprendido en etología?
Sí, claro. Por ejemplo, en etología lo que nos enseñaron era sobre el condicionamiento operante, que es un método de enseñanza donde, por ejemplo, se puede brindar un refuerzo positivo cada vez que un animal presenta una conducta positiva, valga la redundancia. Por ejemplo, cuando yo me fui de viaje para hacer mis prácticas selva, que me piden en la universidad, al centro de rescate de Taricaya, vi cómo utilizaban el condicionamiento operante en los osos para, por ejemplo, entrenarlos para cortarle las uñas, por ejemplo, para que de esa forma se pudiera facilitar el manejo de estos animales. Y en este caso, cada vez que el osito brindaba su mano para que supuestamente le fueran a cortar las uñas, le daban el refuerzo positivo, que en este caso era una fruta. Y de esta manera, con el condicionamiento operante, se puede facilitar el manejo.
Claro, y hablando de animales silvestres, le mandamos un saludo a Sharon. Ella es presidenta de CENFAS, que es el círculo estudiantil enfocado en fauna silvestre de nuestra universidad. Y en tu caso, Martín, nosotros hemos compartido bastantes clases prácticas, no sé si te acuerdas, en los momentos de la facultad, en donde nos hemos topado con el comportamiento de animales bastante macizos, bastante grandes, ¿no? Animales de producción. Creo que tú tienes ahí una historia un poco macabra, se podría decir, acerca de valorar el comportamiento animal, ¿no?
Sí, bueno, primero que nada quería mencionar esto, ¿no? Es que es muy importante, lo del riesgo laboral en todos los médicos veterinarios. Yo creo que en mi experiencia y en la de todos, es muy importante saber cómo es el comportamiento del animal que estamos tratando. Por ejemplo, en los perros, la posición de la cola, la posición del cuerpo, las orejas, etcétera, para saber si este animal puede ser agresivo con nosotros o no. O como dijo Cintia, en el caso de los gatos, si está muy tenso, asustado. Sabiendo esto, podemos evitar un arañazo, de repente una mordedura, ¿no? Y bueno, me acuerdo que hace ciclos, un amigo que tenemos en común, no voy a decir su nombre porque no quiero que de ahí lo moleste, se había olvidado que en el caso de los bovinos, ellos tienen una visión de 330 grados, ¿no? Entonces, si uno se pone en su punto ciego, es común que estos animales tiendan a patearte, pues no, si es que se dan cuenta porque están asustados y no nos ven. Entonces, él se puso atrás y le cayó un patadón en la parte baja y al hospital.
Sí, me acuerdo de eso.
Un mes, creo, en clínica, ahí, sin poder ir a clases, todo un problema.
Una anécdota que puede servir acá a nuestros betescuchas a valorar lo que es los riesgos que uno puede tener al trabajar con animales y ser bastante precavido, ¿no? Tener en consideración que un animal no te ataca porque sea loco, sino porque algo ha influido su comportamiento para llegar a esa actitud, a esa provocación. Y en mi caso yo podría comentar acerca de una experiencia que tuve. Yo, ustedes como ya habrán visto en los podcasts que ya hemos estrenado, a mí me gusta bastante el manejo animal. El manejo de animales, el bienestar animal. Y esto es muy importante porque tú para poder maniobrar, para poder trabajar un animal en su ecosistema o en cautiverio, tienes que reconocer que este animal esté en buenas condiciones. Y eso es lo que nosotros llamamos el bienestar. Entonces, una de las cosas que siempre capta mi atención cuando yo voy a un lugar, ya sea un recinto en cautiverio o cuando veo animales en su propio hábitat, es parar un poco todos los sentidos, ¿no? El auditivo, la vista, algunas veces el olfato, y darme cuenta de que este animal verdaderamente está en bienestar. Una de las cosas que bastante me sorprendió fue que cuando fui a un zoo criadero que yo estimaba que era muy pequeño, pude apreciar una actividad que tienen las aves, en este caso fue con el gallito de las rocas, el Rupicula peruviana, pude apreciar un comportamiento que es casi imposible de ver en cautiverio, cosa que me dio las señales de que ese recinto tenía buenas condiciones, ya sea de luz, de sombra, de espacios, porque yo pude ver un comportamiento llamado el lekking. Este comportamiento es bastante importante en el cortejo, ya que en este recinto había tanto machos como hembras. Y bueno, evidencié que efectivamente estos gallitos de las rocas estaban en buenas condiciones, ya que las aves lo primero que se preocupan es por el tema de estar bien, libres de estrés, luego por la alimentación y al final se preocupan por el tema del famoso mating, en inglés, ¿no? Que vendría a ser el cortejo. Entonces, ver esta señal me alegró mucho, me di cuenta de que este recinto estaba en buenas condiciones, porque pude ver este lekking, que es una especie de baile con unos movimientos de alas que el gallito de las rocas trataba de hacer a la hembra que estaba ahí, ¿no? Y ya que estamos hablando de un curso en el que se estudia una rama de la biología animal, vamos a hacer una dinámica aprovechando esta temática. Cada uno hablará sobre su animal favorito y dará un dato curioso acerca de su comportamiento. Entonces, le pregunto, Jessikini, ¿qué nos podrías comentar acerca de tu animal favorito?
Bueno, mi animal favorito son los cerditos. En este caso yo voy a decir un dato muy pequeño, porque muchas personas dicen que los cerdos son animales sucios, que se revuelcan en el lodo, etc. Pero lo que no saben es que en verdad los cerdos son animales muy limpios, porque, por ejemplo, ellos no defecan en la misma área donde ellos duermen. Lo hacen en lugares separados, pero muchas veces estos cerditos se encuentran en condiciones de hacinamiento, en espacios muy reducidos, y no pueden mantener esa limpieza que ellos quisieran mantener. Y bueno, algunos dicen, ay, pero los cerdos se revuelcan en el lodo. Bueno, esto lo hacen porque los cerdos no tienen glándulas sudoríparas, por lo tanto no sudan. Así que una forma de refrescarse es revolcándose en el lodo.
Así es un pequeño dato, pero un valioso, yo diría, porque esto un poco desestigmatizaría a los cerdos, que no son en verdad animales cochinos, más bien son limpios, sino que las condiciones que les da el humano son las que ponen en juego cómo se desempeñan, ¿no? Porque siempre es importante mantener el bienestar animal para que este ser vivo se mantenga en buenas condiciones. ¿Qué nos podría comentar acerca de su animal favorito, que ya lo conozco por su nombre del Instagram que tiene, a la gatera, Beth, ¿no? ¿Qué nos podría comentar, Cintia?
Bueno, Guille, no te equivocas para nada. Adivinaste bien, pues es el gato. Y bueno, un dato curioso de este es que sabemos que los gatos desde hace muchísimos años son de un origen desértico, lo cual es por ello que no tienen tanta afinidad con el agua. Si bien la necesitan, no siempre la van a buscar o estar en contacto con ella. Por eso, en los gatos hay que estimular el consumo de agua y para ello, en este caso, yo les voy a dar algunas recomendaciones. Es mejor utilizar un bebedero con recirculación o sistema de recirculación, ya que se reduce el nivel de minerales en el agua y a los gatos les gusta mucho ver el agua en movimiento. No sé si por ahí alguna persona que tiene gato nos está escuchando, pero yo sé que seguramente tu gato por las noches se va a tu lavadero, entra a tu baño y ve el agua que está cayendo del caño y bebe agua de ahí. Eso lo hace porque es parte de su comportamiento. Entonces, para poder estimular esto y ayudar también a reducir problemas renales más adelante, usen un bebedero con recirculación, se los recomiendo bastante y pues poco a poco les iré dando algunas recomendaciones más adelante si es que lo desean o hay algún segmento de eso.
Claro, pueden seguir ahí a Cintia en La Gatera Bet en Instagram. Y ahora pasamos al animal favorito de Martín. ¿Cuál es tu animal favorito y cuál es el dato chévere que nos vas a contar, Martín?
A ver, Guille, mi animal favorito siempre ha sido el lobo. No tengo una razón específica del por qué, pero siempre me han gustado. Y un dato curioso, no, de repente te puedo contar una historia que nos contó hace tiempo el doctor Maniero, no sé si se acuerdan. Él nos contó una vez que tenía un amigo italiano, debe haber tenido una casota porque tenía lobos en su jardín. Y dice que él los había criado de chiquitos. Y él pensaba, ¿no?, que como los había criado de pequeños, los lobos siempre lo iban a respetar, ¿no? Pero llegó un momento en que él fue a darles de comer, a jugar con ellos, y uno de ellos lo empezó a marcar, o sea, como que lo empezó a mirar, así como que lo iba a atacar, y lo atacó. Entonces el pato se quedó sorprendido, ¿no? Porque un lobo, si te ataca, te puede llegar a matar, porque es mucho más fuerte que un perro, ¿no? Entonces quería dar el dato de que los lobos normalmente siempre buscan al alfa, y están en constante pelea por ser el alfa. Entonces tú no puedes domesticar a un lobo, porque en algún momento de su vida va a querer ser el alfa y te va a atacar.
Buen ejemplo del tema de la jerarquía animal, ¿no? O sea, es por eso que hay ciertos animales que nunca deben ser tomados como mascotas, por eso es que se llaman animales silvestres. En mi caso yo podría contar acerca de uno de mis animales favoritos. Tengo varios animales favoritos, casi cada uno en cada clase que hay. Pero voy a escoger para esta ocasión a un animal que quizás por estas fechas de verano, ustedes saben que probablemente el tema del fenómeno del Niño agobie los ecosistemas ahí en el norte, voy a escoger al cocodrilo americano, o como aquí se conoce en Perú, como el cocodrilo de Tumbes. Este animal tiene un comportamiento muy, muy importante dentro de su biología, dentro de su día a día, que es el asoleamiento. Este comportamiento es muy importante en reptiles como el cocodrilo de Tumbes, porque ellos necesitan de la radiación solar, del calor térmico, sobre todo, para poder realizar su metabolismo, ya que son especies ectotérmicas, que quiere decir que regulan su temperatura a través del medio ambiente, ¿no? De medios externos. No tienen mecanismos homeotérmicos propios de su organismo. Entonces, un poco va el dato curioso con el tema del fenómeno del Niño, porque mucho de este fenómeno ha limitado este comportamiento de este animal, ¿no? Porque el cocodrilo de Tumbes necesita mucho espacio, mucho terreno para poder asolearse. Esta es una especie bastante territorial, entonces necesita estar separado unos de otros, ¿no? Para no pelearse, para no matarse. Porque otra cosa importante es que ellos son muy agresivos. Entonces, cuando ocurre cambios en el ecosistema por el fenómeno del Niño, la creciente del mar, las mareas que quitan más espacio terrenal, es en el momento en donde el cocodrilo se ve muy agobiado y algunos de ellos pueden recibir muchos daños a su salud o incluso pueden modificar su espacio geográfico, y es por eso que últimamente vemos en las noticias en que hay muchos avistamientos de cocodrilos a lugares cercanos del hombre. Y yo más bien diría, no es que ellos estén queriéndole quitar espacio al hombre, sino que nosotros o nuestro impacto está queriendo quitar, o efectivamente ya lo está haciendo, y quitándole espacio. Entonces, por ahí va un poco el dato curioso, es muy importante el calor para los cocodrilos. Y bueno, chicos, el capítulo de hoy ya está llegando a su fin, pero no nos iremos sin antes recomendar a nuestros betescuchas quizás algunos consejos que les ayuden en el curso de etología o también en algunas actividades en que tengan que comprender el comportamiento animal, ¿no? Que es una herramienta muy importante. Así que vamos primero con la recomendación que nos puede dar Martín.
Bueno, chicos, mi recomendación es la más sencilla de todas. Y lo que les digo es que tienen que observar. Observar bastante. Eso les va a ayudar muchísimo para saber cómo es que actúa el animal, qué cosas les molesta, qué cosas les gusta. Y así, ¿no? Y se van dando cuenta cómo es para poder manejarlo, ¿no? Eso es lo mejor que pueden hacer, observar.
Me parece una buena recomendación. Y también me gustaría escuchar la recomendación de Jessikini. ¿Qué nos puedes compartir, Jessikini, como recomendación?
Bueno, mi recomendación es... Hace un rato había dicho de que los exámenes de etología eran un poco más sencillos porque se tenía que usar solamente el sentido común. Pero no hay que confiarse mucho, porque yo tengo una experiencia. Hace mucho tiempo en el curso de etología yo estaba estudiando para el examen y uno de mis amigos me dijo, no estudies, y es bien fácil. Y al final yo no le hice caso, seguí estudiando, y ese compañero que me dijo eso jaló el examen por haberse confiado y no querer estudiar. Así que chicos, por más que se vea fácil, siempre estudien, por favor.
Así es, chicos, no subestimen ningún curso. Todos los cursos tienen su valor. Y todos los cursos nos van a servir de herramientas cuando nosotros nos desarrollemos en el campo laboral. Así que eso me parece que no debería hacerse, ¿no? Está muy bien, Jessica. Muy buena recomendación, muy buena experiencia. En el caso de Cintia, ¿qué nos podría compartir como consejos aquí a los amigos? Vete, escuchas.
Mi consejo en el curso de etología va enfocado un poco en el proyecto que a nosotros nos dieron y que estoy seguro que les dan trabajos muy similares en todos lados. Para todos los que nos escuchan, ya sea de acá, de Perú o fuera, es dividir tareas, porque al momento de que estén haciendo un etograma en donde van a tener ya sean conductas de eliminación, conductas afiliativas, etcétera, tiene que haber una persona que esté atenta a que el animal lo haga, poder registrarlo o tomar una foto también para ponerlo en el proyecto. Entonces, estar con los sentidos alerta, organizarse, quién va a ir tal día a observar a cierta cantidad de animales, ya que podemos observar ya sea uno, o cinco, o diez, o un grupo de 20 incluso. Entonces, esa es más que todo mi recomendación.
Muy buena recomendación. Ahí tienen a alguien que ha tenido una buena experiencia en el desarrollo de su trabajo final práctico. Así que espero que ustedes, chicos, también, cuando lleven el curso de etología, lo disfruten tan bien como lo disfrutó la gatera. Y en mi caso, voy a dar una recomendación en una frase muy sencilla, que me gusta bastante un poco compartir con todas las personas que conozco. Y ahí va de esta manera. Los animales no son máquinas. Los animales tienen comportamientos. Los animales desarrollan su vida. No es una computadora, no son un electrodoméstico. Así que siempre va a haber el factor de que cada animal sea diferente, se desenvuelva diferente. Así que si hay algo, una práctica, algún manejo en que ustedes insisten porque vieron que en la teoría el animal iba a manejarse de esa manera, el comportamiento siempre es diferente en cada animal. Así que chicos, sean bastante tolerantes con los animales, entiéndanlos, repasen, vean su comportamiento y así van a poder comprender y van a abrirse un poco de mente de que los animales también van a desenvolverse a partir de estímulos. Ese me parece que es una recomendación bastante valiosa. Y con eso, chicos, concluimos el capítulo de hoy. Nos pueden seguir en todas nuestras redes. Estamos como Veterinarios Dicen en Facebook, YouTube e Instagram. Y escuchar los capítulos en Spotify, Apple Podcasts, iVoox y Google Podcasts. No se olviden de reventarnos la caja de comentarios contándonos algún dato curioso de su animal favorito. ¿Qué tal les fue con su experiencia en este curso? O si es que tienen algún otro curso popular en su experiencia. De igual manera, si tienen alguna duda, les estaremos respondiendo durante la semana. Esto ha sido Veterinarios Dicen. Tengan un bonito día, comprendan a los animales y nos vemos la próxima semana. Y antes de comenzar con la primera pauta, le preguntaré a Yesiquini, ¿qué es etología?
¿A mí me ibas a preguntar?
No, pues, tú siempre haces las definiciones.
Pero solamente es el estudio del comportamiento animal, fin.
Ya, pues, eso es, ya, dilo.
¿Pero solo eso digo nada más? Ajá. Van a decir, qué tonta, tampoco habla. ¿En serio? Uh-huh. En resumen, la etología es el estudio del comportamiento animal y fin, nada más. Uh-huh. ¿Ya? Ya. Bueno, chicos, en resumen o en síntesis, la etología... ¡Sí, te puedes! ¡Qué odiosa eres!
¡Ay, perdón!
Ya. Bueno, chicos, la etología es una rama de la biología